won't admit you love me, and so how am I ever to know? You only tell me perhaps, perhaps, perhaps. A million times I ask you, and then I ask you over. You can't make your mind up. We'll never get started. And I don't wanna wind up being parted, broken hearted. So if you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess. And please don't tell me.
Quizás, quizás, las 5 y 6 minutos, las 4 y 6 minutos en las Islas Canarias. Recordarme mañana, Belén, tú que eres nuestra memoria.
A ver, cuéntamelo.
Que pongamos una versión que tenemos de esta canción que también va a levantar los ánimos.
Que también va a gustar, ¿no?
Va a gustar los
vale,
ánimos,
vale, me lo apunto,
sí.
No te preocupes.
Aunque para levantar los ánimos, lo que hacemos siempre a estas horas es que haya alivio. Y para que haya alivio necesitamos saludar a Pepe Oneto. Pepe Oneto, buenos días.
Buenos días, Roberto. Buenos días, Artán. Buenos días, Belén.
Pepe,
buenos
alivio.
Días, Paco.
Buenos días.
Hola,
buenos días.
Pepe.
Qué bien me ha salido, hijo.
Sí. Qué carrerilla, ¿eh? De seguido.
Esta vez sí, ¿eh?
Que llevas entrenando desde las 3 aproximadamente, las 2 en carrera.
Es como pasar lista, ¿eh?
Qué tío, qué tío. Oye, que otro día más, fiel a, tu, a la cita, resuelves lo que ponemos hoy de comer, ¿no?
Efectivamente, hoy vamos a despejar esa incógnita, ¿eh? Eso que a veces, bromas aparte, o casondea aparte, como decimos por aquí, ¿eh? Es un problema, ¿eh? El hartazón, es verdad. Así es que nosotros vamos a echar cables, ¿eh? Vamos a encender esa bombilla, porque hoy vamos a proponer unas papas con choco.
¡Qué rico! Papas con choco.
Papa con choco o patatas con choco, que diría el otro, ¿no?
Sí.
Pero yo digo mejor papa con choco, me sale mejor.
¿Eh? El choco con almendras, con chocolate, que es blanco, ¿cómo es el choco este?
¿Qué es el choco?
El choco es un cefalópodo,
hombre,
¿eh? Es decir, arcusi, ¿eh?
Oy, oy,
oy. Una cabeza con,
un calamar, como una sepia.
O una cabeza con pie,
sí.
Que es lo mismo.
Están comiendo ahora mismo en la tele 24 horas un bocata de calamares,
que
son primos hermanos del choco.
Sí, sí. Sí, sí, es la misma familia y además se llevan muy bien, ¿sabes?
Claro.
Se llevan muy bien.
Bueno, un poquito más duro, ¿no? Dicen el choco, ¿o no?
Es así. ¿Quién?
Que el choco suele ser un poquito más duro.
Quizá. Sí, es verdad, es verdad. Aunque al choco se le domina también jibia, sepia, ¿sabes?
Sí, es lo mismo.
Es lo mismo, prácticamente vale. Es lo mismo, ¿no? Y la verdad es que está muy rico, es un producto, un cefalópodo, ¿no?
Sí.
Oh, como sale eso.
Que te lo has aprendido y ya no lo vas a soltar.
Te está gustando, Pepe.
Te ha gustado, Belén.
Te está gustando tú a ti mismo, el cefalópodo.
¿Podríamos llegar a decir, Pepe, que el choco, el cuerpo del choco se divide en cefalotórax y abdomen o sería mucho arriesgar ya?
Yo qué sé, no me digas cosas hasta la hora de la mañana.
¿Estamos a prueba presentando el plato de hoy o en clase de biología?
Las patatas no tienen cabeza, ¿no?
Que yo no soy mal muchacho, hombre.
Eres buena gente, eres un poco cefalópodo.
Sí.
Oye, estamos, me imagino, que en temporada de chocos, ¿no?
Efectivamente, en julio, agosto y septiembre todavía estamos en temporada de los chocos y además se puede preparar de muchísimas formas. Y esta que os voy a proponer está riquísima, ¿no? Porque el choco con las patatas casa de maravilla, de maravilla. Así es que...
Oye, bueno, una cosa, si nos está oyendo alguno de mi tierra, que seguro que sí, estará pensando, joder, Artaón, dilo, dilo. Bueno, pues lo voy a decir, que en mi tierra ya sabes lo que es un choco.
A ver.
Una sociedad gastronómica.
Ah, sí, es verdad, efectivamente.
Por eso, de amigos.
Un grupo de amigos que se juntan para ponerse morado.
De choco.
Sí, desde luego.
Y sabes lo que sé cuando suele cocinar generalmente uno de los amigos, ¿no? Y los amigos le dicen, bueno, ¿y yo qué llevo? Y dice, me da igual lo que traigas. Lo importante es que toques la puerta con la nariz. Eso quiere decir que uno lleva unas bolsas en la mano con alguna vianda.
Exactamente, ¿eh? Exactamente, exactamente, exactamente. Que me gusta a mí esa sociedad, ¿eh?
Pues
me encanta, me encanta.
Alguna.
Tú que eres muy social.
Bueno, a ver, patatas con chocos, vamos allá.
Bueno, en primer lugar, eso, vamos a preparar los chocos, ¿eh? Se entiende que los chocos ya viene, bueno,
limpitos.
Viene sucio, lo podemos limpiar, es un poquillo complicado, pero ya saben que en la pescadería, nuestros pescaderos de cabecera nos lo sirven ya perfectamente limpito y demás, ¿eh? Eso sí. Así es que vamos a cortarlo a trozos regulares, y ahora a continuación lo vamos a reservar. Ahora en una cacerola con su correspondiente aceite de oliva virgen extra, que no puede faltar jamás, ¿eh? Aquí vamos a incorporar pues un trocito de cebolla, pimiento, unos ajitos. Vamos a hacer un sofrito con estos ingredientes. Uh-huh. Y a continuación, aquí mismo, en esta cacerola, en este sofrito, vamos a incorporar los chocos que anteriormente hemos cortado, sí, a trozos regulares.
Vale.
Bueno, vamos a ponerle también...
¿En anillitas, como los calamares, en cuadraditos? ¿Cómo lo hacemos, los chocos?
No, los chocos no vienen en anilla, Roberto, mi alma.
En anilla vienen las cortinas para el salón.
No, hombre, digo que lo podemos cortar así en aritos o lo podemos... Vamos,
ha visto tiritas. El calamar y se nos ha ido, sí.
Hombre, que yo he desayunado, en Huelva he desayunado muchos chocos.
O sea, sí, pero tú te estás refiriendo al calamar, Roberto. El calamar es así, es de esta forma, que se puede cortar en rodajitas, la puta, el potón, eso sí, pero el choco no ve que se limpia, se abre,
vale,
y se corta. Hombre, tú puedes hacer anillita, puedes coger un cortapasta y puedes
lo pego.
Ya que te pones así para no llevarte la contraria, Roberto.
No, ver, aquí las cosas facilitas,
aquí el experto, aquí el experto eres tú, y Roberto es un avezado gastrónomo, pero bueno,
sí.
Tira la última palabra siempre eres tú.
Sí, pero no estamos especializados en cefalópodos.
No.
El pulpo me queda muy bien, ¿eh? Claro. El pulpo es cefalópodo.
Confunde todo con los calamares.
Bueno, ya está. Vamos a incorporar también un poquillo de azafrán en hebra, que previamente se lo habremos majado en un mortero, se lo incorporamos. Sí. También le vamos a poner un poquillo de perejil, que le da un sabor muy rico.
Vale.
Y nada, pues vamos a ponerle un poco de agua. Y bien digo, un poco, porque este choco, cuando toma calor, desprende líquido, ¿no? Y esto hay que tenerlo en cuenta, porque si le echas mucha cantidad de agua...
muy caldosito,
además,
y no está
claro,
bien.
Además del que va a desprender el choco, Belén, pues
claro.
En vez de un guiso se lo va a transformar en un puchero.
No, de puchero nada.
Oye, hoy estamos hablando
agua
de
su
platos,
justa
platos de
sí,
cuchara.
Estamos hablando de platos de cuchara.
Si nos
hoy
queda
sí,
un poquito sí. Caldoso, también está rico, ¿no?
Y este está que te mueres, ¿eh?
No, no, muy bien,
con choco.
Muy bien. Bueno, vamos a llevar a fuego todo el conjunto para que hierva, ¿eh? Para sí. Que hierva todo el tiempo que haga falta, hasta que ya el choco se ponga tiernecito, así literalmente, ¿no? Vamos a rectificar de sal. Y ya, sin más, le vamos a incorporar las patatas, que por supuesto, lógicamente, habremos pelado y habremos cortado trozos regulares y, por supuesto, lavado convenientemente.
¿En aritos?
¿La patata con acento?
La patata sí, se la puede hacer en aritos.
¿La patata con acento gallego o no necesariamente?
Sí, patatiña. También se la puede echar en aritos, Robert, yo no te voy a ver la contra, no te preocupes, ¿eh? Y hasta si quieres le puedes echar patata matutano, vamos.
Vale.
Si tú quieras.
No, hombre, no.
Lo que tú quieras, Roberto, ¿eh? Bueno, vamos a llevarlo al fuego, que el fuego sí, verdad, tiene que ser en forma de arito, ¿eh?
Sí.
Roberto.
Vale, ese sí.
Vamos a esperar a que hierva hasta que ya las patatas se pongan tiernecitas. Y cuando esto ocurra, le vamos a poner una cuchara o un par de cucharadas sopera de orégano deshojado, ¿eh? Uh-huh. Le da un sabor, Belén, Roberto, Lartao, un Paco, de maravilla.
Qué bien huele el orégano, ¿eh? Qué bien
sí, le da un sabor exquisito. Vamos a esperar que hierva, como digo, y cuando esté, como estamos comentando, la patata tierna, evidentemente el choco estará, por supuesto, en su punto también. Vamos a esperar que repose un poquito, porque es muy importante, ¿no? Antes de tomarnos una comida, un determinado guiso, es recomendable de que repose un poquito, ¿no? Y como quiera que aquí, en este caso, la patata guarda mucho el calor,
sí.
Pues favorece perfectamente ese tiempo de reposo, que va a estar de maravilla. Bueno, y ahí tienen ustedes la propuesta de hoy. Ahí la idea.
Y un poquito de pimentón de la vera no llevaría este plato.
Oye, ya está aventura.
Que ahí pega mucho un poquito de pimentón con la patata cocida y el choco,
Voy a empezar
para darle un colorido así bonito,
un toque especial.
Claro,
bueno, voy a empezar otra vez. Bueno, vamos a un sofrito con su correspondiente y luego le incorporamos, por supuesto, esa cucharada sopera de pimentón de la Vera.
Sí, señor.
Querido Paco Ventura.
Sí, señor.
Pepe, tú sabes una cosa, ¿sabes lo que me encanta a mí de este plato?
Sí.
Cuando ya va quedando, al principio te comes las patatas con el choco, pero cuando quedan unas poquitas de patatas, las estrujas con el tenedor.
Oh, ¡qué buena idea, Belén!
Oh, sí, ¡qué maravilla! Sí, qué maravilla.
Lo que pasa es que sí, entonces ya no van a estar en aritas.
No, ya el trabajo de Robert lo hemos tirado por tierra.
Hombre, la puedes estrujar con un aro en lugar de con el tenedor, pero... Pepe, mañana, que es mañana de viernes, valga la redundancia, nos toca postre.
Hoy, mañana, un postre
de maravilla. Nos ponemos dulzones, ¿no?
No te voy a decir cuál, para tener a nuestra
persona... No lo has pensado.
Sí, sí, no. Vamos a hacer un postre muy rico.
No lo reveles.
¿No lo revelo?
Hombre, dinos un ingrediente.
Una pistita.
Bueno, una pistita.
Como Soria, venga.
Bueno, lleva vino tinto.
Pues entonces
y es una fruta.
Torrija. Manzana con vino. Y es una fruta, dice Roberto, torrijas.
Manzana con vino.
Peras
con vino.
Que los oyentes vayan poniendo tuites a ver quién acierta.
Que lo pongan en las redes sociales y que mañana a la misma hora nos citamos con Pepe Oneto. Que haya alivio, Pepe.
Efectivamente, queridos amigos, que haya alivio.
Adiós.
Que yo lo de la torrija lo decía por el vino.
Ha salido redondo esto hoy, Roberto.
Sí, se nota que está grabado, a las 5 y 16 minutos.
Hasta luego, Pepe.
¡Que haya alivio!
Vale, que haya alivio. Adiós.
Se llaman Plastic Bertrand y la canción se llama Saplan pour moi. Es una pedazo de canción, me siento un tanto incomprendido esta noche, creo.
No, están cambiando las tornas y no digo más.
Es una pedazo de canción. ¿A quién no le gusta despertarse a las 5 y 16, 4 y 16 en Canarias con este tema?
O sea, que mientras que yo daba el último boleto, que tú has salido corriendo, has ido a hacer estos cambios.
Actualizando las redes sociales.
Yo no he hecho nada, prometo.
Es que además se nota cómo el tío empieza ya, como maneja muy bien todo lo que es la tecnología. Claro, o sea,
a ver, ¿cuál es la tuya, Roberto?
¿La mía?
Venga.
La mía es esta.
¡Bocada!
Otra vez es el estribillo. Este
dedicada
es
a mi hijo que cumple hoy un añito. Felicidades.
Oye, señor.
Felicidades a Alberto.
Es por tu hijo, pero yo creo que hoy no hay color, Roberto. No voy a decir por quién, pero no hay color, Hombre, si se habla de Prince, puede ser.
Color
puede haber.
Púrpura, pero, como la lluvia de Prince.
Las dos juntitas, a lo mejor las escuchas una antes, otra después. 24 horas después, las dos juntitas.
Ay,
lo que
hombre,
me ha costado. La Coca-Cola sin cafeína que le he tenido que comprar a Paco para que haga esta revelación.
Bueno, ¿pueden votar aún?
Hombre, sí, claro se puede votar aún. ¿Dónde se puede votar?
Que no cerramos todavía el colegio electoral, Ya sabéis que en las redes sociales nos encontráis como La Noche de Cope y también podéis hacerlo a través del correo electrónico en lanoche@cope.es. Y antes de irme, tenemos una barbaridad de mensajes de nuestros oyentes. En primer lugar, estábamos hablando con...
No leas más de 350.
Por favor, no, estamos hablando con Pepe, del plato de cuchara tan riquísimo que nos ha hecho hoy. Y mira, por ejemplo, nos dice Teresa Padrón, puchero canario, que por aquí, aunque el tiempo no está para eso, pero que le encanta.
Puchero canario.
Pero que hace mucho calor todavía en Canarias. Y hemos publicado la foto del gazpacho este a su manera.
El americano.
El
¿no?
americano. Y dice Ramón Pulido, eso en todo caso podría ser un pisto con mucho caldo. Así, aún así, tiene buena pinta. Dice, como prueben el gazpacho manchego, se caen de culo, dice Jesús Sánchez. Y también Vero nos dice, eso es un pisto muy aguado, una sopa de verduras. Y Francisco David Rodríguez dice, el gazpacho español está de muerte, si está bien hecho. Eso no sé lo que es, pero bueno, todo es cuestión de probar.
Pero solamente hay gazpacho en la cuchara, hay muchas cosas más, ¿no?
No.
Comentarios de la foto que hemos subido del gazpacho americano.
Comentario del gazpacho americano. Y ahora vamos con los platos de nuestros oyentes, que por ejemplo Luis Fernández Carmona dice, upa equipo, a mí me encantan las lentejas, pero mi plato de cuchara, el que más me gusta, y siempre repito, son las carillas.
Ahí estamos.
Que
también.
Paco Ventura nos va a explicar qué son las carillas.
¿Qué son las carillas, Paco? Es una judita más pequeña que la judía normal y que tiene un puntito negro, una motita negra en el centro, ¿ves?
Están buenísimas.
La he dibujado aquí, ¿ves? Ah, mira. Es más pequeñita, es como un corazón y después tiene encima dentro del corazón, un puntito negro. Y están buenísimas.
Carillas.
Pero no hacen justicia a su precio, el nombre, ¿no? No.
Y además es muy suavecita.
Sí,
o sea,
muy suave. Es un plato, digamos, entre comillas, pobre, ¿no? La carilla es una legumbre inferior a la judía,
que costaba mucho menos, ya, que se criaba mucho mejor que la judía porque es más sufridora en la tierra. Y entonces había en abundancia, ¿no?, en todos los hogares de Extremadura, ¿no? Y mi madre la ponía y la suele poner y está riquísima.
¿Y es una legumbre sonora o no?
No te entiendo.
Sonora a posteriori, quiero decir.
Bueno, todas las legumbres son sonoras, hombre.
No sé si es sonora o no, pero ¿sabéis cómo se le llama
sonora,
también?
Todas las legumbres son sonoras. Legumbres, mira, sonoras.
Se le llama chíchares. Frijuelos, sí. Muñecos con chaleco.
¿Muñecos con chaleco?
Sí, alubia de ojo negro, alubia de ojo de liebre, de ojo de perdiz, frejol castilla, fesolet o carajota.
¿Yo sabes dónde las he comido? Con perrito caliente, o sea, con salchicha y unas perillas en salsa por encima. Muy ricas.
Los frijoles. Bueno, y nada, un par más porque hay muchísimos y no nos da tiempo a todo. El puchero cocido como guisen los garbanzos. Los probé en Badajoz, Madrid, Canarias, Mallorca, Logroño, León, vamos, ha probado
los garbanzos
Luis en Javier en todos sitios. Y Carmen Montalbán dice, me encanta el potaje de alubias blancas con esquejes y patatas, con un sofrito de jamón y ajo y también el cocido, madre
la
mía.
La pocha navarra.
En fin, ya sabes, si tú no quieres contar
de
tu
verduras
plato
de... hemos escuchado poco.
Poco, sí, poco. No, mira, no, espérate. Tengo aquí uno ahora mismo que te lo digo. Antonio Hernández dice, cuchara siempre el potaje de berros, tradición gastronómica de la isla de Gran Canaria. Oye, bien, pues tiene una pinta estupenda con su mazorquita de maíz, que nos ha mandado foto también.
Y eso no.
Pues lo compramos.
Lo compramos, ya claro, sabéis.
A ti eso no, porque no es de la Vera.
No. Y que
lleva pimentón.
Es que todo lo verde.
Vamos a ponerle pimentón, no, pero desde luego sí un poco pimienta a lo que ha sido la noche. En valga la redundancia, la noche de copas. Vamos con el resumen, Paco.
El Ministerio de Sanidad ha alcanzado un acuerdo con el laboratorio fabricante del medicamento milagroso para la hepatitis C para incluir este fármaco en la financiación pública y asegurar que los médicos puedan prescribirlo a los pacientes que lo necesiten. Hasta ahora, este tratamiento no se administraba por su elevado coste, 60.000 euros. Hay más de 1 millón de afectados de hepatitis C. Para el director médico de COPE, el doctor Esteban Pérez Almeida, se trata de una buena noticia y abre una ventana a la esperanza.
Entonces, digamos que esto abre una ventana absolutamente increíble a todos los pacientes, a los que la tienen e incluso a los que están trasplantados por haber tenido una hepatitis C. El problema, como decía, está primero en el precio, que ya esto lo hemos resuelto, se habló y ahí estuvo pues el pasar el fármaco a la India, en donde hacer una especie de genérico, y esto es perfecto y así hemos conseguido un buen precio. Y a día de hoy el Ministerio de Sanidad nos ha dicho que bueno, que esto se va a suministrar.
Sin embargo, Pérez Almeida se teme que no se aplicará a todos los pacientes ni en todas las comunidades autónomas.
Ojo, yo lo tengo que decir aquí en la noche de COPE con ustedes. Se va a suministrar, pero yo estoy seguro que no a todos los pacientes. Se va a suministrar a los pacientes que están en esas fases más extremas de la hepatitis C, una fase 3, una fase 4, que son las dos fases más extremas. Y después habría que decir otra cosa. No todas las comunidades autónomas lo van a suministrar de la misma manera, y yo siento decirlo o denunciarlo aquí una vez más.
Hasta ahora, 9 españoles pagaban de su bolsillo el precio de este fármaco con una tasa de curación de más del 90%. José Manuel Culebras había iniciado una campaña para que este medicamento fuera financiado por la sanidad pública. Ahora se ha conseguido.
Pues sí. Muy emocionante es el poder llegar a escuchar de boca de la ministra que ese tratamiento va a empezar enseguida, en octubre parece que a tramitarse.
Ahora, José Manuel, como ese millón de afectados puede dejar atrás una pesadilla.
Es una pesadilla porque finalmente tú sabes que tienes una cuenta atrás, no sabes muy bien para qué, no sabes si el fracaso hepático se va a producir un día u otro, si vas a entrar en un código cero de trasplante o si vas a tener, no sé, una situación desagradable, de hospitalización, de urgencias. Uno vive un poco contando los días, levantándose por la mañana y diciendo, bueno, otro día que me encuentro bien, vamos a seguir luchando, vamos a seguir pues buscando lo que es, efectivamente, lo has dicho muy bien, justo, porque si existe un tratamiento, pues hay que buscar por todos los medios que la gente lo reciba, y bueno, pues esa era un poquito la lucha y esa es la noticia que hoy hemos recibido, y bueno, pues para adelante.
¿Qué es lo que más nos molesta cuando viajamos en un avión? Se lo hemos preguntado a Pablo Rabanal, fundador del portal reclamador.es. Y una de las quejas, nos ha dicho, es el ruido de los niños.
Como el ruido de los niños, por ejemplo.
Oh, es que eso...
Bueno, cinta americana.
Cinta americana, ¿no? Pero para el que está al lado, no para el niño. Es una tortura.
¿De verdad la gente se queja del ruido de los niños?
Sí, sí, sí. De hecho, hay países... Creo recordar que lo hablamos una vez Roberto y yo. Creo que en Australia incluso se pagaba un sobreprecio brutal por una zona libre de niños, ¿no? Y libre de ruidos. Había... En España éramos menos sensibles al tema, pero en los países anglosajones... Parece que les irrita bastante.
Bueno, pero la estrella, en cambio, es esta.
Lo que más se quejan, la estrella de las quejas, es del reclinatorio del asiento de adelante.
Ah, amigo. Sí.
En concreto dice que el 75% se queja de que los de adelante reclinan su asiento y el 63% de ese 75% dice que ellos de vez en cuando también lo reclinan.
Lo reclinan, claro.
Entonces, la solución ha sido inventar un aparato que impida reclinar el asiento de delante, un invento que cuesta unos 15 euros y se está poniendo de moda.
Está empezando a vender como churros, que se llama Knee Defender, que es... no lo venden las aerolíneas, lo venden en tiendas
de, aeropuerto.
De aeropuertos y en chinos y demás. Es como una cosa que acoplas a tu bandeja de comidas.
Sí.
Y una vez lo pones, ya has bajado la bandeja, el pasajero delante no puede reclinar el avión, se le queda bloqueado.
No puede reclinar el asiento.
Reclinar
el avión, menudo lío.
No puede bloquear el avión, menos mal.
No se puede, ¿eh?
No, pero claro, lo raro es que sea un utensilio que trae el viajero, no que te da la aerolínea, ¿no?
El auge de su venta ha disparado las alarmas de las compañías aéreas, ya que en algún vuelo se han producido enfrentamientos entre pasajeros por su utilización, lo que obligó al piloto a tomar tierra antes de lo previsto. ¿Más molestias?
Yo creo que van un poco por lo que implica un viaje, ¿no? Por ejemplo, molesta mucho viajar en asientos separados de tus compañeros de viaje. Oye, que te dan la fila 22 y al otro tal. Eso irrita mucho. Molesta mucho también los abusos. Por ejemplo, el tema de que no te has llevado impresa la tarjeta de embarque,
sí.
Se te ha olvidado, y de repente te cobran 60 euros, ¿no? Eso para mí sí es abusivo. Hay jueces que dicen que sí, hay jueces que dicen que no. En general, al final lo que han venido a decir es que el precio es demasiado alto, pero sí es justo que se cobre una cantidad.
Dice Usue Madina Beitia que conciliar es tener posibilidad de vivir siendo profesional, mujer, madre, amiga, hija, sin renunciar a ser una misma. Usue es la fundadora de la plataforma Mujeres Directivas, que ha impulsado por primera vez en nuestro país, en España, la iniciativa Sal Puntual Día para irse a casa a tiempo, algo que surgió en el Reino Unido.
Investigando sobre iniciativas que están llevando a cabo en otros países en tema de conciliación, encontramos que el Reino Unido lleva a cabo precisamente esta iniciativa desde la Fundación Working Families, que es el Go Home Time Day. Vamos, que te vayas a casa a tu hora.
Sí.
Y buscamos un hashtag que fuera imperativo y que cuando lo vieras dijeras, este tema va conmigo, ¿no? Y al final nos decidimos por Sal Puntual y parece que ha tenido bastante repercusión en las redes sociales.
Lo grave es que se tenga que luchar por algo que debería ser normal, como la conciliación. ¿Pero es posible la conciliación o no? ¿O no deja de ser una mera utopía?
Bueno, creo que el tema de la conciliación se puede trabajar principalmente desde tres patas. Una es la legislativa, y las cosas de Palacio van despacio, y hay mucha gente trabajando ya en este sentido. La otra es la empresarial, y ahí la conciencia de cada empresa. Y luego está la ciudadana, que al final somos todos, porque en mayor o menor medida todos somos ciudadanos, todos tenemos un trabajo y todos podemos proponernos salir puntuales, y ahí la decisión es nuestra.
¿Te gustaría tener un castillo? Pues si eres un tipo caprichoso y estás forrado, el castillo de Butrón, situado en el municipio vizcaíno de Gatica, puede ser tuyo. Ha salido a subasta a través de internet por un precio de 3,5 millones de euros. Irene Balbuena es directora de subastas y consultora de servicios inmobiliarios.
Sí, es empresa actualmente es propiedad privada, como dices, está muy, muy bien conservado porque sus actuales propietarios ha sido uno de sus principales preocupaciones, el que el castillo se mantuviese en muy buenas condiciones. Como curiosidad te puedo decir que tiene ascensor y calefacción. Y bueno, el precio responde un poco a la política tanto de la empresa como nosotros de organizadores de la subasta de intentar buscar un comprador que esté interesado en el inmueble y este precio, bueno, o se adjudique ese precio o este precio pueda subir dependiendo de los interesados que haya.
Fue construido en la Edad Media por el linaje de Butrón y remodelado por Francisco de Cubas y González Montes, marqués de Cubas, a finales del siglo XIX. ¿Pero quién puede comprar un castillo?
Esa es una de las posibilidades. Otra de las posibilidades es pues una persona que se encapriche de él, que le pueda gustar y que acceda a la compra del castillo, ya sea una persona de aquí o sea una persona de un país extranjero.
Este castillo de Butrón está muy bien conservado, pero ¿cómo se encuentra el resto de castillos que hay en nuestro país? Se lo hemos preguntado a Guillermo Perinat, escribá de la Romaní, actual conde de Casal y presidente de la Asociación Española de Amigos de los Castillos.
España tiene 10.200 castillos, pero muy mal estado de conservación. Las estadísticas de nuestro inventario, que recibimos un premio de Europa Nostra por haberlo hecho hace ya 5 años, nos dice que de los 10.250, pues solamente el 26% están en buen o muy buen estado. En España, aparte del 26% que están bueno o muy buen estado, hay un 48% de castillos. Cuando hablo de castillos hablo de torres, de fuertes, de murallas, incluimos toda la arquitectura fortificada, ¿no? Hay puentes fortificados, hay iglesias fortificadas, masías, pero hay un 48% que están en ruina progresiva.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
...28 minutos para llegar a las 6... las 5 en las Islas Canarias. En ese momento comenzará la mañana, pero ahora en la noche tenemos el adelanto de lo que va a ocurrir durante ese tiempo. Necane Fernández, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Estamos muy pendientes de todos los detalles que vamos conociendo tras la detención del presunto pederasta de Cía Lineal. Está en la sede de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid. De momento va a estar aislado entre 48 y 72 horas en una estancia especial. Durante toda la mañana vamos a arrojar más datos del caso. A partir de las 9 contaremos con la ayuda de Juan Baño, jefe interior de COPE, José Miguel Gaona, que es psiquiatra, y Fernando Santa Cecilia, que es profesor de Derecho Penal. Y del exterior, los yihadistas están cumpliendo con sus amenazas. En las últimas horas han decapitado a un turista francés que se encontraba en Argelia. Los líderes internacionales tratan de frenar el avance del Estado Islámico. A las 8:15 va a hablar con Expósito de esta situación Rogelio Alonso, que es director del Máster de Analistas de Prevención del Terrorismo de la Universidad Rey Juan Carlos. Y el Banco de España nos ha advertido de que el consumo, la inversión y la creación de empleo ha caído en los últimos 3 meses, con lo bien que íbamos. Uh-huh. Nosotros estamos haciendo los deberes, pero ahora lo que preocupa son los datos económicos que llegan de nuestros vecinos europeos. Y para que nos explique qué está pasando, vamos a hablar a partir de las 7 con José Ramón Pinar Boledas, que es economista y colaborador del equipo económico de La Linterna. También a partir de las 8:30, como siempre, como todos los días, tiempo de análisis. Hoy están con Expósito Víctor Arribas y Carlos Carnicero. Y también va a estar con Expósito en la mañana, a partir de las 9, José María Carrascal. 84 años que tiene, periodista, y nos presenta su libro El Mundo Visto a los 80. Hace un análisis muy interesante de cómo ve él a sus 84 años todo lo que está ocurriendo y todo lo que ha ocurrido. Y sigue siendo uno de los temas más comentados, la retirada de la ley del no nacido, y una chica, estudiante, ha escrito una carta en apoyo al exministro Ruiz Gallardón. Se llama Judith Borrell y vamos a hablar con ella poco antes de las 10 para contarnos cómo surgió la idea y qué es lo que le ha dicho al exministro.
Pues una mañana muy interesante.
Todo esto a partir de las 6 de la mañana. Necane, gracias.
A vosotros.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
Cani ha dicho que quería el castillo.
Quiere el castillo. Yo le he dicho que le regalo el de Butrón, pero me dice que es una bilbainada. En fin, ella se lo pierde.
Una almena.
Una almena, aunque sea una piedra, una almena. Vamos con el resumen de la prensa, con al menos las portadas de la prensa nacional y regional. Y comenzamos con el diario ABC. Titular que no deja ningún lugar a dudas. Cazado, detenido el presunto pederasta de Madrid. Antonio Ortiz ya fue condenado por abusar de una niña de 6 años. La policía, que le atribuye 5 ataques a menores, acaba con un año de psicosis en la capital.
El diario El País, el rey alaba a la España que ampara a todos en sus distintos territorios.
El Mundo abre por Cataluña. Los Puyol han movido 581 millones de euros fuera de España desde hace 5 años.
La Razón, dice, el ADN en la ropa de una niña delata al monstruo de Ciudad Lineal.
La Vanguardia, Obama pide en la ONU un frente contra el yihadismo.
Heraldo de Aragón, la prohibición de beber agua del grifo por el alto nivel de Lindano afecta ya a Villanueva de Gállego.
Ideal de Jaén, parados, denuncian una estafa para la campaña de la naranja. Una treintena de temporeros de la capital acude a la Policía Nacional al descubrir que no existe el trabajo prometido en Valencia después de adelantar una cantidad de dinero.
El diario de Burgos, 8 millones de subvención de los depósitos en riesgo por los plazos.
El Correo, 500 vascos recibirán en unas semanas la terapia millonaria para la hepatitis C. El Ministerio logra un acuerdo con el laboratorio para llevar el tratamiento a toda España.
En la Tribuna de Toledo, Fomento alega que el convenio del remonte no refleja la realidad de la obra.
El Ideal Gallego, la jueza del caso Pokémon pide al PSOE coruñés las cuentas de mayo a julio de 2011.
Canarias 7, 550.000 plazas aéreas más para el invierno. Alza la compañía, reservan 5,1 millones de asientos a la isla.
Última hora de Baleares. La situación del Mallorca alarma a la clase política. Temen por el futuro del club a un año y medio de su centenario.
Diario de León, huye el sexto sospechoso del crimen de Larralde por el acoso policial y familiar.
La Rioja, el joven riojano que apuñaló a 5 personas en Lérida, está imputado por un ataque xenófobo en Logroño.
Y en el Ideal de Granada, la noticia, pues podemos decir que más resaltan todos los diarios, la policía caza al depredador sexual de niñas más buscado de España.
Terminamos con el Ideal de Almería, los primeros para el casting de Clavius. Medio centenar de personas hacía ya, ayer tarde, cola en el Moisés Ruiz para optar a ser extras en el rodaje.
Aprovechamos, normalmente ya eso, cuando estamos a punto de empezar a dar los buenos días, ya dando los buenos días, pero nos referimos cuando empiezan a salir casi las primeras luces del día, para irnos hasta otros lugares, para atravesar fronteras. Hoy nos vamos a ir hasta Rabat. Hoy vamos a hablar con nuestra compañera, con Beatriz Mesa, que es corresponsal de la cadena COPE en Rabat, en Marruecos. Beatriz, buenos días.
Hola, ¿qué tal estáis? Muy buenos días.
¿Qué tal, Beatriz?
Muy bien. Y vamos a hablar de algo que, bueno, pues yo creo que es un tema súper interesante a todos los niveles, porque el titular es el siguiente. La mayoría de los niños marroquíes no saben leer y escribir a los 10 años. Sobre todo porque es nuestro país vecino, porque tenemos estrechas relaciones con ellos, porque son muchos los marroquíes que nos visitan o que vienen a trabajar a nuestro país, igual que nosotros también, y hay muchos empresarios que hacen negocios allí. Y esto nos ha resultado bastante, pues, sorpresivo, si se puede decir así. ¿Cómo es esto, Beatriz?
Sí, bueno, sorpresivo y muy decepcionante, ¿verdad? Que un país tan cercano a España, además, que tenga esos niveles tan bajos en cuanto a educación se refiere. Es cierto, es decir, aquí, por ejemplo, un niño a los 6 años en primaria, son 6 cursos de primaria, ¿de acuerdo? Uh-huh. A los 10 años están en el 4º curso de primaria. A los 10 años, después de 4 años de formación, esos niños siguen sin saber escribir, o digamos que tienen anomalías a la hora de escribir y a la hora de leer en árabe, pero que también podría extrapolarse al francés. Y eso es un problema, evidentemente. De hecho, la educación es un problema ancestral desde los años de Hassan II. Tener en cuenta aquí un detalle importante, hay que remontarse a la historia, porque la educación ha sido siempre un instrumento político de regímenes totalitarios como el de Marruecos. A través de la educación se han movilizado las sociedades hacia una deriva u otra. Es decir, en los años de Hassan II, dicho por intelectuales que han escrito maravillosas obras, en sociedades como la de Marruecos se levantaba un dispensario, una mezquita, y ya está. Es decir, la educación no era importante, ¿no? ¿Por qué? Porque a través de la educación tú puedes oprimir a tu pueblo o evitar que tu pueblo en algún momento determinado pues reclamen derechos, libertad, etcétera. Es cierto que en los últimos 15 años, digamos, y sobre todo desde la introducción de Mohamed VI, eso ha cambiado, ¿no? Hay más escuelas privadas, hay más escuelas públicas, hay más acceso a la información, estamos en una sociedad más globalizada y los niveles educativos han mejorado muchísimo, pero sigue siendo una asignatura muy pendiente en este país y lo demuestra ese dato, el de los niños. Imaginaos esos niños que no saben leer ni escribir o que leen muy mal y escriben muy mal, 10 años, no tienen la posibilidad de acceder a la universidad. ¿Por qué? Porque para acceder a la universidad pública te exigen un nivel determinado como en España.
Lógico.
Si tú no cumples con esa nota, pues evidentemente te quedas en la calle. De ahí que tenemos tanto abandono escolar en este país.
Beatriz, hay un asunto que a mí me escama. Lógicamente, los datos son los datos. Y además, desde España a mí no se me ocurriría ponerlos en entredicho porque seguro que son así. Pero a mí me escama. ¿Desde hace cuánto llevaba? ¿Está a punto de cumplir Mohamed VI un cuarto de siglo como monarca?
Bueno, son 15 años.
Acabamos 15 de años, perdón, vale. 15 años, sí, 15 años, 15 años, efectivamente. Me había confundido yo de números. En 15 años, una de las de los aspectos más brillantes de cara al exterior que se han mostrado de la Marruecos más moderna es la de que los intelectuales ya no se refugian en Europa, fundamentalmente en países francófonos como Francia o como Bélgica, para poder impartir las clases, sino que ha habido una operación retorno, ¿no?, a Marruecos y la educación supuestamente es una educación que se entiende, al menos desde fuera, como de mayor altura, y eso tiene que acabar repercutiendo, ¿no?
Sí, bueno, aquí hay dos cosas importantes. Es cierto que los que han adquirido una buena formación son aquellos que han partido al exterior de Europa. Y eso se produce porque países como Francia abrían bolsas de becas importantes, ¿no?, para los marroquíes. Entonces eso a los dirigentes no les molestaba. Les daba igual que la educación nacional fuera muy baja y solamente una élite, un grupo, fuera bien formado en el extranjero. Eso es lo que ha pasado durante años. Ahora, ¿qué ocurre? Que ahora los marroquíes cada vez salen menos al extranjero porque ya tampoco hay tanta luz verde para estudiar en Europa. Cada vez hay más dificultades y más trabas, con lo cual hay que estudiar en este país y es ahí cuando se tienen que poner las pilas los dirigentes, ¿no?, para mejorar esa formación que, como digo, sufre anomalías. Esto es una dimensión importantísima. Y hay otra dimensión también en la educación y es que un poco lo que creo que va a empezar a pasar en España, o no sé, dime, aquí estudia el que tiene medios. Quiero decir que el que tiene medios va a la escuela privada, el que tiene medios va a una escuela de calidad y el que no tiene medios, pues como digo, se va a una educación o a una escuela pública donde los niveles son inferiores o simplemente no accede, por lo que hemos explicado anteriormente, porque las cifras no alcanzan, porque no tienen el nivel que deben tener para acceder a la universidad, entonces se van al paro directamente, ¿no? Entonces esa dimensión también es importante. ¿Quién tiene acceso a los estudios superiores en este país?
Ya.
¿Quién puede adquirir una buena formación en las diferentes disciplinas? Pues normalmente tiene medios y eso está relacionado con que tengamos una élite potente y después toda una sociedad más mundana, más castigada.
Vea, pero que ¿no? Estamos hablando de unas edades, o sea, recordamos, la mayoría de los niños marroquíes no saben leer y escribir a los 10 años. Estamos hablando que hay, aparte de que me imagino que el sistema educativo es obligatorio, también desde las familias, o sea, porque los padres en esto tendrían que ser, o deben de ser reivindicativos, ¿no?, con lo que está ocurriendo, porque sabemos, claro, que la educación a esa edad es también el futuro al final del país, o sea, el propio rey, instituciones.
Yo creo que aquí también es responsabilidad de los padres, evidentemente, pues que a lo mejor no se esfuerzan lo que deberían para obligar a sus hijos a leer en casa. Esto es un dato importante, en Marruecos se lee muy poco, en general, no es como en Madrid, que entráis en los metros y está todo el mundo con un libro. Aquí la gente no suele leer, ¿no? Porque no ha habido cultura de la lectura, porque no ha habido tampoco una cultura de la reflexión. La reflexión no ha gustado a regímenes totalitarios, es ahora cuando empezamos a ver, como digo, una sociedad más despierta, más revolucionaria y más activa en ese sentido. Y hay otra cosa importante. Hay una responsabilidad de los profesores. Yo le llamo los profesores fantasmas. ¿Por qué fantasmas? Porque son funcionarios que están siempre en huelga,
sí,
reivindicando un mayor salario y no van a las escuelas y siguen cobrando. Y esto, claro, entonces, si tú crees en el desarrollo democrático de tu país, en una verdadera transición política, me parece muy bien, pero no dejando a tus alumnos en destacada. Es decir, eso va en detrimento de tus alumnos. Si tú dejas de ir a la escuela, pues tus alumnos al final no terminan su libro al final de año. Y esto está pasando actualmente en ciudades, en pueblos y en zonas rurales de aldeas, donde los profesores no acuden a sus clases porque están siempre en huelga reivindicando al Estado un mayor sueldo. Entonces, ahí también responsabilidad del profesorado y responsabilidad del propio Estado. El propio Estado, porque mantiene unos sueldos bajísimos a estos funcionarios, profesores de primaria y de secundaria, y entonces es una espiral, como os dais cuenta, ¿no? Son muchos los factores que hacen que tengamos un futuro de jóvenes pues con muchas deficiencias.
Uniendo a esto y rápidamente, 100 intelectuales han firmado una petición dirigida al rey Mohamed VI para abrir un debate sobre la pobreza, pues algo que va muy relacionado con la educación, además, o sea...
Pues sí, es verdad, porque lo que estamos explicando, ¿no?, anteriormente, es súper interesante. Son casi 77 intelectuales, políticos y periodistas que se han dirigido a Su Majestad el Rey a partir del último discurso, porque el rey, en el discurso del 30 de julio, de manera inédita, reconoce que hay una brecha social entre élites y parias. Esto jamás se había producido en un discurso real. A partir de ese discurso, como digo, estos políticos, periodistas, intelectuales, piden que se abra un debate nacional en Marruecos para ver cómo se puede solucionar esta malformación económica, ¿no? Que se puedan aproximar las clases sociales y a ver cómo se puede luchar contra esos altos índices de paro, etcétera, el coste de vida que está altísimo. Y ese es el debate ahora mismo, ¿no? Y a ver cómo responde el sistema, porque aquí hay un problema real económico. Ahora mismo es un país que no se está industrializando, etcétera. Vamos, tendríamos para otro programa entero.
Claro. Pues Beatriz Mesa, corresponsal de COPE en Marruecos, gracias por acercarnos la realidad de nuestro país vecino. Buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días, gracias a vosotros. I walked all morning to lift
my heart, 'cause the world keeps dancing with. 14 minutos para llegar a las 6, las 5 en las Islas Canarias, en la noche de COPE. Pues vamos a contarte algunas noticias que han llamado nuestra atención por lo curiosas que nos parecen. Por ejemplo, la India ha colocado su sonda Mangalyaan en la órbita del planeta Marte, un hito tecnológico que no había logrado ningún país asiático y que solo han conseguido Estados Unidos, Rusia y Europa. La misión orbital de Marte India es además el viaje marciano más barato hasta la fecha, con un coste de 73 millones de dólares. Esto es una décima parte de proyectos similares estadounidenses e incluso por debajo del presupuesto de películas de Hollywood como Gravity.
La Organización India de Investigación Espacial confirmó el éxito de su primera sonda marciana, que partió el 5 de noviembre de la Tierra y ha recorrido 670 millones de kilómetros en 300 días a una velocidad de 22 kilómetros por segundo. El momento crucial de la jornada se produjo cuando los cohetes frenaron el avance de la aeronave durante 24 minutos hasta que fue atrapada por la gravedad de Marte.
El satélite Mangalyaan, vehículo de Marte, estudiará la superficie, topografía y atmósfera del planeta y se centrará en la búsqueda de metano, uno de los indicativos de la existencia de vida. La India se une así a Estados Unidos, Rusia y a la Agencia Espacial Europea en la conquista del planeta rojo y supera en la carrera espacial asiática a Japón, que fracasó en 1998, y a China, que no lo ha logrado en 2011.
Es un perro y se llama Sherlock, y su misión es encontrar al pasajero que se ha dejado olvidado algún objeto en el avión y devolvérselo. Para ello es capaz de detectar el olor del asiento y del objeto y de rastrear al pasajero antes de que salga de las instalaciones del aeropuerto. A Sherlock se le ve en plena faena en el aeropuerto de Schiphol de Ámsterdam con móviles, auriculares o cualquier otro objeto en su bolsa en busca de los pasajeros olvidadizos.
Un portavoz de la KLM ha dicho que el perro es capaz de devolver a los pasajeros sus pertenencias personales antes de que se den cuenta de que las han perdido. Además de Sherlock, el equipo de objetos perdidos también utiliza números de asientos, números telefónicos y detalles públicos de redes sociales para devolver sus pertenencias a los pasajeros.
Sherlock pertenece a la raza Beagle, que son perros de tamaño medio, juguetones, de fácil trato, ágiles, aunque en su origen fueron utilizados como perros de caza, por lo que a veces son demasiado inquietos. Por ahora, no obstante, su trabajo en el aeropuerto parece impecable. La CNN recuerda que debido a su sentido del olfato, los perros de esa raza se están haciendo un hueco en aeropuertos en todo el mundo.
Bueno, yo creo que es un buen momento para resolver el duelo de canciones de...
Sí, señor. Sí, señor. Bien, sí.
Belén. Por favor, es que no sabéis cómo está emocionante esta noche.
Ay, 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 ay. Y eso que hoy Roberto no se ha votado a sí mismo.
No, no, no. Es que os digo, mira.
No puedo prometer que no lo haya
hecho. Os digo la evolución.
Ah, caradura.
Os digo la evolución de los hechos esta noche, ¿eh?
Sí.
Ha empezado ganando uno de los dos. Claro, claramente. Bueno, sí. Voy a decir, ha sido Roberto.
Sí.
Pero luego ha habido un momento en el que se ha igualado. Luego había uno de los dos, que otra vez era Roberto,
sí,
el que ganaba esta noche, y hace unos minutos acabáis de empatar.
Vaya.
Pero es que lo mejor de todo es el voto del empate.
A ver.
Que no sabéis de quién es.
Ni idea.
De Ángel Morcillo, que siempre va con Roberto. Oh. Bueno, pues tenéis tirones de oreja para los dos. Espera.
Madre mía, es que Ángel Morcillo es implacable.
No, no, no. Ángel Morcillo dice... Así sí, Lartaun, así sí. Esta mañana te puedes ir a dormir tranquilo.
Qué lágrimas me caen ahora mismo por las mejillas.
Roberto Pablo, que sepas que me has decepcionado. No, no me esperaba esta canción de ti.
Gracias.
Espérate, que también hay para ti, Lartaun.
A ver.
Alberto Peñanit dice, hoy la cosa está muy clara. Calidad absoluta con una de las mejores canciones de la historia. Purple Rain, Prince hizo historia, tanto con la canción como con la película, obra maestra. Lartaun, hoy no tienes absolutamente nada que hacer.
Pues vaya.
Y al final hemos empatado.
Pues sí, mira, leo algunos más. Mi voto es para Lartaun y Plastic Bertrand. Millán Muñoz dice siempre Prince. Carmen Montalbán vota por Lartaun, igual que Juan Francisco y Pino. A ver qué más. Pilar Gómez por Roberto. Vero también, Purple Rain sí o sí. Y Pedro Ramos, Purple Rain sin duda.
Si alguien que yo se me hubiera votado, en fin.
¿Quién te hubiera votado? ¿A quién te estás refiriendo?
A nadie.
Bueno, pues eso, que ha sido esta noche un duelo de canciones.
O sea,
muy
¿cómo
animado.
Vamos en la semana? ¿Entonces?
Pues vamos con una victoria cada uno y un empate, con lo cual mañana
se decide.
O mañana empatamos decide. Y queda empate, o gano yo y.
Búscate una canción de empate, mira a ver.
A ver cómo lo llevo. Búscate mañana.
Una canción de Málaga y una de Barcelona, que queda empate a cero.
Hombre, mañana os lo tenéis que currar, ¿eh? Mañana quiero que echéis aquí el resto.
Mañana os lo tenéis que currar.
Si no lo curramos todos los días.
No, pero mañana más, porque esta semana vais muy igualados. Entonces mañana hay que darlo todo. Todo, ¿eh?
La verdad es que ya sé que voy a poner mañana. Voy a sorprender a la gente.
Yo no voy a sorprender, ya sé lo que voy a poner. Voy a poner lo de siempre.
Oye, que igual, no sé qué os parece, pero nos vamos, ¿no?
Viendo la
hay que
es.
Irse ya, ¿no?
Vámonos.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo están? Espero que lo estén pasando bien. Llevamos toda la noche detrás de que se dejen llevar, de que no dejen entrar en su alma. No sé si a mí se me notará. Al que dirán, no me pienso preocupar, no hay duda. Tú de qué lado estás, se empieza a notar, móvete tu cintura. Sin duda, sin duda, ay, sin duda, regala tu frescura. Sin duda, sin duda, ay, 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 ay. Sin duda, sin duda, ay, sin duda, regala tu frescura.
Pues hasta aquí la noche de COPE en esta noche de miércoles, madrugada de jueves, que además hoy ha contado con la visita de una de nuestras oyentes más habituales, de Kerencita, que ha estado viéndonos desde el otro lado del cristal.
Ella es la que no te ha votado.
Qué maja es, ¿eh?
Ella no me ha votado.
Esto
bueno, está
esto
bien, está bien.
Ha
servido para el empate. De todas formas, ya sabéis que este programa, la noche, se hace gracias a Pedro Pérez, a Mónica Villalaín, a Paco Ventura, a Belén Ródenas, a Roberto Pablo,
Lartaun de Azumendi
y a Mariano García, nuestro técnico. Mañana más y mejor. Te dejamos con Expósito en la mañana. Eres un tío mal encarado, Roberto. Man, marcha para casa.
Fue jueves.
Semana de más complicaciones y facturas, hay que ser profesional, ponerse a trabajar. Yo sé que siempre está a la dura y a la madura. Acuérdate de mí, de camino a trabajar. Recuerda este momento, a cada paso que das, no se te puede olvidar. ¿De dónde viene? ¿A dónde va? ¿Dónde está? ¡Oye! No sé si a mí se me notará, que no me importa el que dirán y no me pienso preocupar porque no hay duda.
lágrimas.